Está en Hora 20.
8:34 y regresamos en el debate en Hora 20 y estamos en este punto hablando con Vivian Morales, Juanita León, Eduardo Pisano y Roy Barreras sobre el tema de las encuestas y la decisión de la silla de no seguir el cubrimiento a partir de ellas. El problema es la encuesta, el encuestador, quienes intentamos leerlas. ¿Qué opinan del tema? Roy Barreras.
Yo creo que lo que ha hecho la silla vacía es verdaderamente innovador. Me parece que atreverse a desprenderse de un instrumento tan viejo ya y tan usado como las encuestas como elemento central del análisis es provocador, pero les va a exigir un ejercicio de análisis mucho más profundo que va a ser muy interesante. Creo que es una apuesta moderna, me parece interesante que puedan encontrar otros instrumentos de investigación para evaluar no solo el comportamiento político, sino, como ha dicho Juanita, el efecto de las encuestas como instrumento de poder y también como instrumento de manipulación, porque por supuesto allí hay un círculo vicioso, y es que la encuesta, manipulada o no, equivocada casi siempre, termina por orientar al desorientado y genera un hecho político. Ese análisis sobre la calidad de la encuesta, de la muestra que nos anuncia Juanita va a hacerse, creo que es muy importante. Yo creo que las encuestas se equivocan casi siempre y que son más, en mi opinión, lo he dicho, instrumentos de poder que otra cosa, pero van a ser reemplazadas, pero, Diana, por sí, otras cosas. Usted lo alcanzó a mencionar
por
ahora.
Las redes.
Pero por el análisis de Big Data, de Machine Learning, por el análisis de las conversaciones en la nube, que mucha gente está trabajando ya en miles, no una encuesta de 1.500 personas, sino de 50.000 o 100.000 conversadores en la red.
Por las interacciones en la red.
¿Cuál es la palabra que más?
Conversaciones incluso entre los mismos candidatos a través de la red. Pero fíjense que yo no sé hasta qué punto son hechos o no hechos políticos, porque si fueran hechos políticos uno tendría que decir entonces habría ganado Hillary Clinton en Estados Unidos.
Bueno, ganó las elecciones voto a voto,
esa,
¿no?,
es la gran dificultad para uno llegar a conclusiones sobre si las encuestas sirven o no sirven, cuando si uno planteara eso que usted ha dicho, entonces debería haber el hecho político, debería haber sido Hillary Clinton y no Trump,
pero,
en el caso por ejemplo de los Estados Unidos.
Sí, pero Hillary ganó las elecciones voto a voto.
A ver, Diana,
Eduardo Pisano.
En algo se parece a los demás panelistas, pero yo quiero decir que si hay algo que ejerce fascinación sobre la gente es las encuestas.
Y los horóscopos.
Eso es como melao, como pan caliente. La gente le fascina. Es una cosa interesante. A mí me gusta lo que va a ser la silla vacía de lo que mencionó Juana. Es que me parece que hay que sacar a la luz pública una serie de cosas. Hay que coger la encuesta y analizarla, digamos. Entonces, muy bien. Esta encuesta, por ejemplo, ¿a quién tuvo en cuenta en el número total de votantes? Por ejemplo, está metiendo a aquellas personas que han manifestado que no van a votar y esa opinión la están metiendo dentro de las encuestas para tabular unos totales. Me parece que es muy importante coger y analizar el mecanismo. Las respuestas son, uno puede coger y decir que en la última encuesta que el gran ganador es Fajardo, en razón a que no hay un candidato uribista en Antioquia en este momento y entonces la gente ante ese vacío recoge eso. Uno puede coger y opinar eso, o otra cosa, pero lo que es muy importante es empezar a ponerle orden a las encuestas y decir, mire, ese mecanismo que se utilizó, y es un poco todo este concepto de fake news, de noticias falsas, si se está utilizando una maquinaria organizada a través de las encuestas, del proceso de encuestamiento para desvirtuar una verdad. Y me parece que ahí es donde está el tema de fondo, o sea, no quedarse a decir, no, esto no es por aquí, no, mire, esa encuesta no revela una realidad porque tiene estas falencias que se está haciendo alrededor de esto, nos dice que el margen de error es este, pero resulta que el margen de error es más grande porque con esa metodología nos debe dar esto. Y yo creo que ese tipo de análisis está haciendo mucha falta porque eso ahí, con ese tipo de cosas, se puede prestar a que se desvíe la elección hacia un determinado candidato cuando la realidad es que es una situación distinta a eso.
Nos faltan dos temas y como el ejercicio hoy es irnos a analizar un poco y hacer debates sobre las decisiones de nuestros propios panelistas, antes de ir al último tema del sector privado y la justicia, otra de las panelistas que tomó una decisión esa semana fueron dos mujeres, efectivamente, la semana pasada fue Vivian Morales, que no estará en la consulta liberal, se marginó de su partido por no estar de acuerdo con ese manifiesto o condiciones como el apoyo pleno al proceso de paz y la fidelidad a algunos postulados de su partido. sido relacionados con los temas de minorías sexuales.
No respecto a minorías sexuales, porque yo respeto sus derechos, pero lo que me imponían era, por ejemplo, la imposibilidad de hacer un referendo como el que yo propuse, que es un mecanismo de participación democrática frente a una decisión de la Corte Constitucional, algo que considero absolutamente legítimo. Y es una decisión que me trató de imponer el partido ex post, es decir, 3 años que escucharon el tema de mi referendo, me vieron recogiendo firmas, supieron que saliera a recoger 2.300.000 firmas, jamás se hizo una bancada para discutirlo, y justo cuando presento mi propuesta para ser candidata, entonces me dicen, no, usted tiene que firmar esto renunciando a lo que usted es, que el partido lo conocía de antemano. Entonces, a la trampa no me presto, y por eso retiro mi candidatura del Partido Liberal, pero no mi intención de ser candidata.
Se retira del partido, pero no es su intención de ser candidata. ¿Y cómo puede ser candidata por fuera del Partido Liberal?
Ya le contaré, Diana. Vivian. Muy próximamente le anunciaré para que me invite a otro programa.
Pero sí. Yo me pido una invitación a ese para que necesito saber cuál es esa receta, porque a Vivian no la dejaron ser candidata ya por otras razones, a mí tampoco acá, okay. Y no encuentro la receta. Juan Manuel Galán también la está buscando.
Sí. No le cabe esa receta a ninguno de los dos.
¿A usted sí?
Sí, claro.
O sea, es una receta que tiene que ver con la fe.
Vamos a ver, le quiero hacer preguntas de otro tipo. Independientemente ya, digamos, de por qué se margina, yo le quiero... ¿Usted se sentía cómoda dentro del Partido Liberal con esas convicciones tan profundamente conservadoras, Vivian? O
sea, ¿usted ¿cómo compagina usted las cosas
en las que usted cree con las cosas que son el ideario liberal?
Diana, ¿a usted le parece que el presidente Correa de Ecuador es conservador?
No tengo ni idea.
¿Lo califica de izquierda o de derecha?
De izquierda.
Ok, es de izquierda. Siempre habló...
Correa,
claro. Rafael Correa. Sí. Siempre se opuso a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y al matrimonio por parte de parejas del mismo sexo. Y cuando le dijeron, esto hay que sacarlo por ley, dijo, pues entonces consultemos al pueblo, un referendo. Entonces no me diga que si Pinochet hubiera sido partidario de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, se hubiera convertido en un hombre de izquierda
lo que digo es una cosa,
es que van a tratar de asimilar el tema del referendo, de una consulta que pretendo hacer al pueblo, que me parece que es democrático, sobre un tema como es la adopción, que no es un derecho de ninguna minoría, ni de ninguna mayoría, porque no es derecho de los adultos, sobre un tema discutido, sobre derechos que se dice que están en evolución. Entonces, eso me cita como ultraconservadora.
Usted es una mujer...
No. Es que para mí ser ultra...
inteligente, pero no me...
Diana, eso no es ser ultraconservador.
No se me compare con Pinochet, con un dictador y con otro semidictador.
Le estoy diciendo que usted me dice, Correa es de izquierda y Correa piensa en esos temas lo mismo que yo. Entonces,
Correa es un hombre religioso.
Entonces, no pueden decir que por esos temas yo me volví ultraconservadora. No, yo siempre he sido la misma.
Yo le hice fue otra pregunta.
Yo he estado comprometida con causas sociales.
Es un asunto de derechos de las minorías, niños.
El tema de causas sociales, siempre he estado en esas
causas. Eso es una realidad.
Eso me parece que es...
Y yo las conozco. Lo que quiero preguntarle es, de todas maneras, hay unas convicciones suyas que son totalmente contrarias al ideario liberal. Eso es una realidad.
No. O sea, porque entonces todos los cristianos, todos los católicos y cristianos no hubieran podido jamás votar por el Partido Liberal.
No, porque hay
eso es gravísimo lo que están diciendo en este momento.
Hay católicos ¿Cuál
ideario liberal? Ajá. El ideario liberal es, por ejemplo, el que apabulló César Gaviria imponiendo las políticas neoliberales a este país. Eso no era el ideario liberal. No es el ideario liberal votar un aumento del IVA en 3 puntos como lo votó el Partido Liberal. Es el ideario liberal mantenerse callado frente a la corrupción y los escándalos de Odebrecht. No. A mí solamente por el tema del referendo no me pueden poner una lápida de que soy conservadora, antiprogresista. No, señor. Esa es una convicción.
Usted no se siente conservadora.
No, yo me siento involucrada con las causas sociales. Soy cristiana y creo que el tema de buscar que la sociedad manifieste su posición frente a temas tan esenciales como el de la familia y que se haga por una consulta popular democrática, a mí no me parece que eso sea una...
Dicho eso que ha dicho, ¿usted se seguiría sintiendo cómoda dentro del Partido Liberal?
No, yo no me siento cómoda con este partido del que se ha adueñado César Gaviria, de este partido que ha dejado privatizar todo sin decir nada, de este partido que no ha defendido a las clases medias y trabajadoras de este país, de este país que... partido que se ha quedado callado
que se
frente a la corrupción.
Después de la privatización y del gobierno de Gaviria y de todo eso, se avaló con el Partido Liberal.
Yo siempre discutí la privatización de esa gente, usted lo sabe.
Entonces saliste del Partido Liberal. O sea, no solamente retiraste tu candidatura, sino
que yo no me siento cómodo en el Partido Liberal. Yo no voy a aspirar por la candidatura del Partido Liberal. Eso es lo que he dicho.
Entonces someto la decisión de Vivian al debate. Su posición no, frente a la decisión de
Vivian. Despersonalicemos lo de Vivian, que me parece que es lo que permite que uno pueda analizar el tema. Quiero invertir lo que pasa si dentro del Partido Conservador se hubieran asumido unas posiciones contrarias. Yo creo que el tema de fondo de todo esto es que los partidos no tienen ideología en Colombia. Y ahí arranca el tema. El Partido Conservador, yo me he encontrado gente de izquierda. En la izquierda se acaba uno encontrando gente que tiene unas opiniones conservadoras frente a unos determinados temas, Diana. Los partidos en Colombia nunca se armaron alrededor de una ideología. Uno ve, esto es una mezcla de todo. Son partidos políticos, pero el tema de la ideología no hace parte de la cosa. Sí, se dice que son de avanzada, pero el Partido Conservador también dice que es de avanzada y el liberal también.
O sea, ¿usted
el presidente
preferiría
Uribe
que,
también?
Que se establecieran, digamos, como unos parámetros más claros ideológicamente o para, no cree que sean necesarios?
Para que la gente se ubicara, para digamos. Y yo creo que a eso vamos a acabar llegando en un momento dado. Pero la realidad es que históricamente puede que el Partido Liberal sí haya tenido, digamos, unas causas un poco más de avanzada social, Partido Conservador unas distintas, de golpe unas defensas, digamos, mucho más agrarias, que nunca las tuvo tampoco el Partido Liberal de defender el campesino, o puede que sí la haya tenido.
En general la gente ubica la pelea contra el aborto dentro del Partido Conservador y no dentro del Partido Liberal. Es un poco
Que la defensa de la familia tradicional sí es partido, una bandera del Partido Conservador. Y yo creo que la defensa de las minorías, de los derechos de las minorías, si es una bandera que ha defendido el Partido Liberal, y que yo creo que es ahí más donde está el debate, más que en la fe que tenga la senadora o que tenga la gente, porque yo creo que la libertad de
que además en un estado
también
laico,
es una bandera liberal.
Uno no tenga derecho a tener pues una creencia.
La defensa de los derechos de las minerías. Ese referendo sí va contra
Para no hacer el debate, que además merece horas y hemos usado horas en el debate, particularmente sobre ese referendo y la diferencia entre los derechos de los adultos, los derechos de los niños, los derechos de las minorías, el derecho de las madres solteras o no a adoptar, en fin, el asunto creo que es más general y más alto. El debate ya no es si se trata de ser de izquierda o de derecha, ni siquiera si los partidos en Colombia tienen ideología o no. Yo encuentro muchos elementos ideológicos en varios de los partidos colombianos. El asunto está resuelto ya en la teoría del derecho, en la teoría del Estado. Es decir, o los estados son laicos o no lo son. Y la diferencia es fundamental. Cuando uno considera, y es válido pensarlo, claro, pero es válido pensar que la autoridad que hace que la sociedad pueda ordenarse y que haya pecado y que entonces se castigue el pecado viene de Dios, yo soy un hombre creyente, pero si uno cree que la autoridad para ordenar la sociedad viene de Dios, el Estado es un Estado teocrático, un Estado fundamentado en el dogma religioso. Pero hace mucho rato que eso se resolvió. Hay libertad de cultos, los creyentes creemos, pero los demás nos regimos por el Estado de Derecho, en un Estado laico, y no se puede mezclar la fe y la religión y el poder de Dios con los derechos de los ciudadanos, porque quienes no son creyentes también tienen derechos y por tanto no se les puede imponer el dogma. Ese es el debate, ese es un Estado laico.
Es que ese nunca ha estado en debate. Yo siempre me he regido por lo que dice la Constitución. La Constitución habla de mecanismos de participación democrática para precisamente que el pueblo discuta y sea la última palabra en el tema de, por ejemplo, de la definición de los derechos fundamentales. ¿Quién definió los derechos fundamentales en la Constitución del 91? El pueblo.
Pero Vivian,
el constituyente primario.
Los
derechos de las minorías son contramayoritarios.
El tema de la adopción nunca ha sido catalogado como un derecho de los adultos.
Hace unos días vino el profesor Robert Alexi aquí a recibir un justo reconocimiento. Y allí ha habido un debate muy viejo, no solamente de Alexi, de Borkin, usted lo conoce, a propósito de esa especie de norma metaconstitucional, supraconstitucional, donde el poder no viene del pueblo, sino que viene del ser superior. Y cuando viene del ser superior, entonces hay que imponerlo por la fe y no por la decisión popular.
Pero si es que más que me sujeté yo a una discusión democrática presentando un referendo que supone viene a abrir, como usted lo escuchó, la discusión en el Congreso, y yo quiero preguntarle, ¿cuándo mencioné una creencia, un versículo bíblico para fundamentar la discusión? Se hizo sobre teorías constitucionales. El debate fue serio sobre teorías constitucionales y sobre derechos constitucionales y sobre la discusión de la familia, que es un tema que merece ser abordado
por parte de la sociedad. Y en democracia se decidió en el Congreso y se negó.
Por eso, entonces Lilian, se acudió un elemento tremendamente democrático.
Que se tocó
jamás
en Colombia,
se invocó un tema religioso.
No, pero en el mundo entero se está tocando
así
también.
Es.
O sea, esto no es un
en
tema...
En Francia, en Europa.
Claro, perdóneme, y merece una discusión democrática.
Que las, el mundo está
que las mujeres solteras no pueden tener hijos porque necesitan un marido. A mí me parece inaceptable.
Es un tema que está en el mundo entero en la agenda política.
Hay que tener marido y hay que estar casadas. Pero es que a mí me parece que esa discusión...
Eso nunca lo decía el tema de...
No, decía que las mujeres solteras no podían adoptar.
No decía el tema de que tiene que tener marido.
Ese referendo era profundamente antiliberal, o por lo menos con las ideas que yo tengo del Partido Liberal, pero yo sí creo que es muy raro que ese debate durante los 3 años o
nunca
los dos
se dio.
Años nunca le hubieran dicho a Vivian, usted no puede presentar eso a nombre del Partido Liberal,
nunca.
Y lo hagan justo cuando es una amenaza real a la candidatura presidencial
para no confundir.
Yo creo que son dos debates
para no confundir todo, porque era lo que yo le decía,
porque acabamos de sufrir la manipulación de la ideología del género, que engañó a mucha gente con el no.
¿Por qué permanece? Hay varios puntos aquí. ¿Por qué permanece una persona ciertas áreas diferentes a las sociales, pero en estos temas de minorías sexuales, en estos ¿por qué permanece una persona que tiene unas creencias como usted dentro de un partido que tiene un ideario o debe tener un ideario y ha demostrado en momentos de su historia tener un ideario que va en contravía con eso?
Pues
que
le
cree.
Cuento, yo le voy a contar.
Otra cosa es lo que acaba de decir Juanita, que es una realidad, es por qué se da esta situación ahora y no se dio hace 3 años, digamos. Y lo otro es, ¿no reconoce usted, Vivian, que de todas maneras, independientemente de lo que ya se ha dicho en esta mesa, ese referendo era un referendo absolutamente ultraconservador? Hecho por una persona desde el Partido Liberal que la avaló para el Congreso de la República.
Pero es que, Diana, si me va a poner preguntas de ese estilo y me va a dar 2 minutos para contestar, no puedo, si me permite contestar. Lo primero, cuando me lancé al Senado, que Simón Gaviria me llamó para hacer el segundo renglón en la lista, me dijo, no, es que es importantísimo porque es que los cristianos hoy son el 30% en esta población. Luego, era importantísimo que los cristianos aportáramos votos en esa lista. Yo presenté como propuesta, porque se trataba de voto preferente...
Como 40 porque el Centro Democrático...
Porque se trataba de voto preferente, 3 propuestas, reforma a la justicia, reforma política y referendo para los temas de familia. En ese momento, la Corte Constitucional llevaba 20 años diciendo que era válido que el legislador regulara la adopción y, por ejemplo, le permitiera la adopción solo a las parejas heterosexuales. 20 años llevaba diciendo eso la Corte. Por eso presento en ese momento e inicio a recoger firmas para que sea el pueblo el que lo defina. Entonces me van a decir que es un mecanismo antiliberal convocar al pueblo. No, a mí me parece que lo antiliberal es permitir que la Corte nos cambie la Constitución por mayorías de 5, porque allá sí operan las mayorías, y le niegue a la mayoría del pueblo colombiano decidir y definir su Constitución. Que desde hace... Le quiero decir otra cosa.
Y jurídicamente también tiene la argumentación de que usted no puede definir vía referendo los derechos de la
minoría. Los derechos de la minoría son contramayoritarios.
Déjeme terminar, porque es que aquí me trajeron casi que... Cuando se votó el matrimonio por parte de parejas del mismo sexo en el Senado de la República, propuesta por Piedad Córdoba, la hundió el Partido Liberal, habiendo ido López a defenderla. Hace 3 años, el senador Roy Barreras dijo que la posición de él de toda la vida era no al matrimonio por parte de parejas del mismo sexo y no a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Se lo saqué eso en un debate, su grabación de hace 3 años, cuando dijo que era la posición de toda la vida.
Se le olvidó
en ese momento, no le parecía que él estaba en contra de los derechos de las minorías. No, usted sabe que sacamos esa grabación y que usted dijo,
ahora se la voy a complementar.
Que era una posición de toda su vida, no al matrimonio por parte de parejas del mismo sexo y no a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y cuando eso no le parecía que él estaba yendo contra los derechos de las
diciendo la verdad, Vivian, que usted haya cambiado de opinión es otra cosa.
No, entonces, la verdad.
Eso fue lo que usted dijo en ese momento.
El tiempo que me ha pedido la senadora.
Entonces,
porque yo le hice una
pregunta. En un partido que durante 3 años me vio defender esta bandera, me nombró codirectora, sabiendo que estaba recogiendo firmas, y no fueron capaces de pedir que en una bancada se definiera esto, que vengan ahora a imponerme renunciar a estas ideas, es simplemente un ardid electoral, porque tienen miedo, porque hacen la ecuación de que si yo recogí 2.300.000 firmas, voy a tener en la consulta por lo menos esos 2.300.000 votos. Y entonces salieron a decir, hay que frenar la posibilidad de que esta señora venga porque ahora sí se nos volvió incómoda. Esa fue la verdad descarnada.
Bueno, ya Vivian ha dado su respuesta. ¿Satisfecha?
Sí. Muchas gracias.
Entonces ha quedado claro y gracias por responderlas, Vivian. Tiene exactamente 20 segundos.
No, pero ¿cómo es 20 segundos?
Pero así son, así es la democracia.
18,
primero, así es la democracia, primero, tiene 15
primero,
segundos.
Primero, Simón Gaviria se equivocó porque...
Y mañana 30, todo el mundo va a decir en Twitter que yo le di
17 segundos.
5 minutos a Vivian y 15 segundos. Usted. Ya, primero, yo voy a contestar, así es la democracia.
Primero,
hoy.
Por lo que veo, Simón Gaviria se equivocó porque los 30% de los cristianos no votaron en esa lista, en el renglón de la doctora Vivian. Porque si no hubiera sacado como 2 millones de votos. Lo segundo es que allí
me
hay una
que dar la chiva, ¿no?
Hay una discusión lingüística, Diana, que es la que se le olvidó a ella, a la senadora Vivian, sacar, pero es muy larga. Solo le menciono dos temas. Patrimonio tiene que ver con pater familias y con la existencia de un padre. Oye, y el origen lingüístico de matrimonio tiene que ver con la madre y la matriz. En ese momento, en ese debate, como médico y como cultor del lenguaje, quise decir y digo... que es, no se puede usar la palabra matrimonio cuando se trata de dos personas del género masculino. Es una precisión lingüística, pero no significa que esas dos personas no tengan, en mi opinión, todo el derecho de hacer su vida como les dé la gana.
Ah, es la diferencia.
Y ese referendo, que además le prohibía a las mujeres solteras tener hijos, me parecía ya una extensión de la discriminación inaceptable, por eso lo voté en contra.
Le prohibió a las mujeres solteras tener hijos. Pero además cuando eso el senador Roy Barreras era elegido por iglesias cristianas en Cali que lo apoyaban y por eso se comprometió.
Ojalá hubieran votado. Ojalá hubieran votado.
Pero usted se comprometió. Ojalá hubieran votado. No los convenció.
Va a estar buena, ¿no? Esta elección.
Va a estar buena, maestro.
Y la respuesta, ¿creen
hay cristianos en todos los partidos? Hay que respetar.
8 meses de elecciones refleja la verdadera intención del voto. Numeral, la opinión se ve. 85% no, 15% sí. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, gracias a todos ustedes. Hoy el debate era pues lo que se presentó de coyuntura durante el día, que lo miramos, pero también cómo las decisiones de dos de nuestras invitadas podrían generar
polémica.
Gracias. Buenas noches. Gracias.